Saludos amigos y bienvenidos a este podcast semanal de BBC Mundo, el presente y futuro de las principales noticias de esta semana. ¿Qué pasará con el FMI tras el arresto y renuncia de Dominique Strauss-Kahn? El narcotráfico, el nuevo enemigo de Guatemala. El futuro de Microsoft en palabras de Bill Gates. Y un nuevo hallazgo que abre la posibilidad de vida en otro planeta. Les habla María Esperanza Sánchez. Dominique Strauss-Kahn, quien hasta ahora se desempeñó como director gerente del Fondo Monetario Internacional, está en el centro de una saga digna de una telenovela. Su arresto en Estados Unidos, acusado de intentar violar a una empleada de un hotel, le costó la dirección del organismo y su esperada candidatura a la presidencia por el Partido Socialista francés. Strauss-Kahn niega los cargos, pero su estrepitosa caída tiene implicaciones mucho más allá de su desgracia personal, como nos dice desde París nuestro corresponsal de Asuntos Europeos, Gerardo Lizardi.
Es difícil que las cosas pudieran haber cambiado más de la noche a la mañana en el tablero político francés y en la interna del Fondo Monetario Internacional. Hasta su arresto el fin de semana en Nueva York por una acusación de ataque sexual contra una empleada de un hotel, el entonces jefe del FMI, Dominique Strauss-Kahn, era el favorito para la elección presidencial francesa de 2012 como potencial candidato opositor socialista. Ahora Strauss-Kahn es considerado un cadáver político en Francia y desde su cárcel de Nueva York renunció a la jefatura del FMI para enfrentar los cargos en su contra que él niega. Esto abrió una inesperada carrera para reemplazarlo en la jefatura del fondo, con algunos países emergentes diciendo que es hora de que el puesto vaya a un candidato de ellos. Según analistas, esto podría enfrentar a Asia y América Latina con Europa, que aspira a mantener el cargo de acuerdo a un pacto no escrito que tiene desde hace décadas con Estados Unidos. La ministra francesa de Economía, Christine Lagarde, aparece como candidata favorita a suceder a Strauss-Kahn. Todo esto ocurre en medio de una persistente crisis de la deuda en países europeos. Strauss-Kahn jugó un papel clave en los rescates financieros de Grecia, Irlanda y Portugal, y la pregunta ahora es cuánto impactará su repentina ausencia en el futuro económico de Europa y quizás de todo el planeta.
Gerardo, precisamente Strauss-Kahn se suponía que iba a atender negociaciones cruciales en la Unión Europea relacionadas con el tema de la crisis financiera. ¿Hasta qué punto ha descarrilado esta situación de Strauss-Kahn las negociaciones en torno al tema de Grecia?
Bueno, el tema es que se considera que Strauss-Kahn ha sido muy importante para las negociaciones y rescates que ya hubo en el pasado reciente a países europeos en los que participó el FMI, como sabemos. Por ser europeo, político y socialista, Strauss-Kahn es considerado uno de los arquitectos de las ayudas financieras a Grecia, Irlanda y Portugal, países en los cuales el FMI hoy monitorea préstamos por cerca de 140 mil millones de dólares. Sobre todo en el caso de Grecia, que el año pasado rompió con aquel tabú de la intervención del FMI en un país de la eurozona. Hay analistas con los que hablé esta semana que recuerdan que Strauss-Kahn fue clave en convencer a una Alemania reticente de la necesidad de esa ayuda. El problema es que ahora Europa discute si otorga a Grecia una ayuda adicional a la que ya tuvo el año pasado, y en esto se puede sentir la ausencia de Strauss-Kahn, que por su situación personal no pudo asistir a las negociaciones de Bruselas de los últimos días.
Y precisamente por esas razones que tú mencionas, la situación de la crisis financiera europea, hay insistencia en el seno de los países europeos de que el próximo jefe del FMI sea también un europeo, pero esta crisis ha vuelto a poner en el tapete el tema de cómo se debe regir el organismo.
Claro, la clave aquí es que desde los años 40, cuando estos organismos fueron creados, Europa ha ocupado la jefatura del FMI y Estados Unidos la del Banco Mundial, según un pacto no escrito entre ambos. El tema es que el mundo ha cambiado mucho en todas estas décadas y los países emergentes tienen hoy un peso, una importancia mucho mayor en la economía global. El año pasado, bajo la jefatura de Strauss-Kahn, el FMI logró un acuerdo para que las grandes economías emergentes, China, Brasil, India y Rusia, tuvieran un mayor poder de voto dentro del organismo. El tema es que la crisis desatada ahora por el escándalo Strauss-Kahn puede llevar a países emergentes a aspirar a dirigir directamente el fondo, sobre todo ante la percepción que existe en algunos de ellos de que el organismo ha sido muy generoso a la hora de dar préstamos a los europeos en crisis, tal vez más que a naciones del tercer mundo. Sin embargo, Europa dice que precisamente porque el foco de atención está ahora en su región y en el euro como moneda, el jefe del fondo debe seguir siendo un europeo, un argumento que manejó públicamente la canciller alemana Angela Merkel.
Y entre los candidatos, los posibles candidatos emergentes, por supuesto está China, está Rusia. Pero ¿qué posibilidades tienen los latinoamericanos, Gerardo?
Bueno, esto va a depender de cómo se plantee esta interna. Muchos consideran difícil que China lidere el FMI directamente debido a que no es una economía de mercado y por eso podría apoyar a una eventual candidatura de Brasil, por ejemplo, lo que profundizaría la disputa interna en el fondo. Por lo pronto, autoridades chinas han dicho que los mercados emergentes y países en desarrollo deben estar representados en el máximo liderazgo del fondo y que el sucesor de Strauss-Kahn debe seleccionarse por principios de imparcialidad, transparencia y mérito. No mencionó el tema de las regiones o las pertenencias regionales. El tema parece abierto, María Esperanza. También se menciona como potencial candidato a suceder a Strauss-Kahn al actual gobernador del Banco de México, Agustín Cartens, que ha ocupado posiciones importantes en el fondo en el pasado y es respetado dentro del organismo. Sin embargo, como decíamos previamente, la ministra francesa de Economía, Christine Lagarde, aparece en principio como la candidata con mayores posibilidades, al menos para concluir el mandato de Strauss-Kahn que vencía el año que viene y hacer una suerte de transición en el FMI, tal vez hacia el liderazgo de un país emergente, latinoamericano o de otra región.
Muchísimas gracias, Gerardo. Guatemala vive en estos momentos escenas que no están tan alejadas de las que pudieron verse en los años de la Guerra Civil. Y la muestra más palpable es la decapitación de 27 campesinos guatemaltecos, presuntamente a manos de los Zetas, ocurrida el pasado 14 de mayo en un departamento en el norte del país. Se trata de la más reciente evidencia de que la guerra de los carteles mexicanos se ha trasladado al país centroamericano. En la línea telefónica me acompaña Alberto Naja, del Centro de Producción de BBC Mundo en México. Alberto, ya desde hace tiempo se viene hablando de que carteles mexicanos han mudado parte de sus operaciones a Guatemala. Danos una idea de qué tan grave es el problema.
Los carteles mexicanos tienen ya varios años que están operando en territorio guatemalteco. De hecho, se ha hablado de importantes líderes como Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, que en 1993 fue refugiado por un grupo de Guatemala mientras El Chapo huía de la policía mexicana. La diferencia ahora está en que los grupos de México han llevado su propia guerra al territorio guatemalteco, a un país que tiene una fuerza policíaca de cerca de unos 20,000 efectivos para cuidar a 14 millones de habitantes y que viene de una intensa guerra civil. Es un país en reconstrucción que no tiene la capacidad suficiente para hacer frente a todo el poderío de armamento y dinero que tienen los carteles mexicanos. Una muestra, María Esperanza, de el potencial de la amenaza que representan los grupos mexicanos la dio el presidente Álvaro Colom, quien recientemente reconoció haber recibido amenazas directas del cartel de los Zetas. Algunos dicen que el 41% de los homicidios que se cometen en Guatemala son atribuidos directamente a esta guerra de carteles mexicanos que la están librando en territorio guatemalteco.
En diciembre pasado, por ejemplo, el gobierno de Guatemala declaró el estado de sitio en una zona del país, en el departamento de Alta Verapaz, entiendo. ¿Pero qué tan efectivas han sido esas medidas?
El territorio que se está en conflicto en este momento, Alta Verapaz, Petén y toda esa zona fronteriza entre México y Guatemala, es una región de difícil acceso por las condiciones geográficas, pero además existe la cooperación forzada o convenida de parte de los pobladores que hacen difícil el tener pistas para encontrar a los narcotraficantes que operan en esa región. Hay algunas partes incluso donde la frontera no se reconoce, no hay una línea divisoria. Pero hay un factor que sería importante tomar en cuenta, María Esperanza. En Guatemala se puede decretar estado de sitio y enviar cientos de soldados, pero del lado mexicano, de acuerdo con informes filtrados por la embajada estadounidense en este país, la presencia militar y policíaca es muy, muy escasa. Se habla de unas decenas de soldados del parte del lado mexicano. Entonces, si tenemos una zona donde la frontera no existe, donde el tránsito entre un país y otro es fácil y donde tú tienes mucha policía de un lado pero ninguna del otro, pues difícilmente vas a acabar con el problema. Tendría que haber una cooperación internacional muy eficiente e intensa en esta región entre ambos países para poder empezar a reconquistar ese territorio que ahora parece estar en manos de los narcotraficantes.
Bueno, muchísimas gracias. Era Alberto Nájar desde nuestro centro de producción en México. Bill Gates, el fundador de Microsoft, fue durante muchos años el hombre más rico del mundo y un ícono del mundo de la tecnología. Pero desde que dejó la dirección de la empresa, esta ha sufrido muchos cambios. David Quinn, el especialista en tecnología de BBC Mundo, nos cuenta lo que Gates le dijo a la BBC en una entrevista exclusiva.
Tener enfrente a Bill Gates no es algo que ocurre todos los días. Así que cuando la BBC tuvo la oportunidad de entrevistarlo, la pregunta obligada fue: «Señor Gates, ¿se está quedando atrás Microsoft frente a competidores como Apple y Google?». El fundador de la empresa respondió en tono diplomático que Microsoft está haciendo un gran trabajo, aclarando que siempre ha tenido ideas que funcionan a la perfección y otras a las que a lo mejor no les va tan bien. La BBC le recordó que una amenaza se cierne sobre su empresa, la de los teléfonos inteligentes. Y ahí Microsoft parece haber llegado tarde a la fiesta con su teléfono Windows Phone 7. Pero Gates dijo no estar de acuerdo con la afirmación y aseguró que lo importante a final de cuentas era que estos dispositivos estaban logrando que el software fuera lo más importante para la gente. Algo que beneficiaba a todas las empresas, María Esperanza.
Pese a lo que le dijo Gates a la BBC, David, lo cierto es que cuando él estaba en la dirección de la empresa, Microsoft era la que tenía más valor en el mundo. ¿Ya no es así?
No, ya no es así, exacto. Es lo que se llama valor de mercado, que es el precio que determinan las acciones de la empresa y los analistas. Durante muchos años Microsoft fue la líder, pero ahora es Apple. Esto es por la ganancia que tiene la empresa de Steve Jobs, por ejemplo, que tiene ganancias netas más grandes que las de Microsoft, etcétera. Pero Bill Gates rápidamente desestimó esa situación y dijo, bueno, no importa, el precio de las acciones no es lo que realmente importa a una compañía porque las acciones suben y bajan, aunque lo cierto es que en el papel dejaron el primer lugar, ¿no?
Ahora, hay señales de que Microsoft está cambiando de estrategia y la compra de Skype forma parte de eso.
Sí, la compra de Skype, pero antes incluso que la compra de Skype, hay ciertos lugares en los que les está yendo bien. Por ejemplo, en Xbox, la consola de videojuegos, les está yendo bastante bien con este aparato Kinect con el que mueves los juegos solo con el movimiento de tu cuerpo. Está teniendo muchas ventas, está teniendo elogios y les está yendo bien. En búsquedas, su buscador Bing poco a poco está subiendo su porcentaje del mercado en Estados Unidos, por ejemplo. Pero claro, lo que tú mencionas, Skype es muy importante. Mucha gente lo ve como que Microsoft gastó mucho dinero comprando Skype, pero el propio Gates le dijo a la BBC que él respaldó la compra de Skype, que él considera que es una compra muy importante y que tiene una visión estratégica, porque en el futuro las videoconferencias serán una cosa mucho más grande de lo que son hoy en día. Entonces, hay movimientos. Podemos concluir que hay movimientos de Microsoft que están tratando de que la empresa vuelva a tener ese espíritu de innovación que para muchos ha ido perdiendo.
Lo que sí es cierto es que por el momento podemos decir que es una empresa bajo amenaza.
Podríamos decirlo así, pero ellos se resisten a sucumbir ante ella, María Esperanza.
Bueno, muchísimas gracias, David. David Quinn, nuestro especialista en tecnología. Cada vez se encuentran más signos de que un planeta fuera de nuestro sistema solar podría tener las condiciones necesarias para albergar vida, según anunciaron científicos franceses. Para hablarnos de ese descubrimiento, tengo aquí a mi lado a nuestra especialista en temas científicos, María Elena Navas. ¿No es la primera vez, María Elena, que se encuentra un planeta con condiciones habitables? ¿Por qué es importante este hallazgo?
Bueno, en efecto, María Esperanza, no es la primera vez, pero este hallazgo es el primer planeta fuera de nuestro sistema solar y eso abre muchísimas posibilidades, como te voy a explicar. Este es el planeta llamado Gliese 581d. Está ubicado a unos 20 años luz de la Tierra y pertenece al sistema de una estrella, Gliese 581, que es una enana roja. Y los astrónomos del Instituto Pierre-Simon Laplace, quienes hicieron este hallazgo en París, creen que tienen condiciones para mantener agua líquida y suficiente calor para la vida. Según los astrónomos, Gliese 581d es un planeta rocoso con una masa 6 veces más grande que la de la Tierra y es probable, dicen, que contenga concentraciones suficientemente altas de dióxido de carbono. Esto, dicen, le permitiría tener un clima suficientemente caliente para soportar océanos, nubes y precipitaciones. Como te decía, el hallazgo, dicen los investigadores, es importante porque además de que prueba la extraordinaria variedad de planetas y ambientes que se encuentran fuera de nuestro sistema solar, este es el primero que precisamente está ubicado fuera del sistema solar y tiene estas condiciones. Desde hace unos 10 años los astrónomos han buscado sistemas dentro de nuestro sistema solar o planetas muy parecidos a la Tierra, porque creen que ahí es donde solamente se podría soportar la vida, pero esto abre muchas más posibilidades de que quizás fuera del sistema solar también haya muchos más de estos ambientes aptos para la vida.
Y lo bueno, María Elena, es que a lo mejor nos podemos ir ahí cuando ya terminemos con este, ¿no?
Bueno, ¿cómo van las cosas? Bueno, es otro cuento, porque no creo que hubiera muchos candidatos de querer conocer estos mundos rocosos y turbios, como dicen los investigadores, pero ¿por qué no? Quizás algún día.
Ok, muchísimas gracias, María Elena. Y antes de concluir, les recuerdo que para mantenerse al día de la actualidad internacional y del acontecer de América Latina, deben permanecer conectados a nuestra página de internet bbcmundo.com. Por el momento, María Esperanza Sánchez se despide de ustedes. Hasta la próxima.